Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Qué tal si oramos? Amado Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia en esta mañana. Gracias por el privilegio maravilloso de acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor, para escudriñar la Escritura y conocerte más. Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente a ti, a la autoridad de tu palabra y a la guía de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que la palabra implantada en nuestros corazones tenga la habilidad, porque es efectiva y eficaz, es poderosa, Señor, de transformarnos para hacernos más parecidos a tu Hijo, Señor, para hacernos más cercanos a la imagen de Jesucristo, que es el propósito, Señor, de la salvación. Gracias, Señor, porque en esta tierra no estamos desvalidos y dejados a nuestras propias fuerzas, aún después de haber conocido la verdad y haber sido rescatados por ti, sino que tú has tomado especial cuidado en preparar tu palabra para alimentarnos con ella, y tu Espíritu nos la hace entender, la hace vida en nosotros y vemos tu transformación. Alabamos tu nombre y nos sometemos nuevamente a tu palabra y a la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Es siempre maravilloso poder acercarnos a la palabra de Dios y alimentarnos de ella. Quiero decir algo muy importante que debemos tener en cuenta cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, y es que esta es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Ella nos da exactamente lo que necesitamos. Hace algunas semanas, una persona que conoce la iglesia, y ella, esta persona es una hermana que asiste a otra iglesia, me preguntó: ¿y siguen en la congregación aprendiendo libro tras libro, versículo tras versículo? Y la respuesta, desde luego, fue sí. No me dijo nada, pero vi en su rostro una especie de desencanto, porque creo que muchas personas, aún con buena intención, creen que es bueno adaptar el mensaje de acuerdo a la necesidad específica de la congregación. Si hay un problema de, no sé, falta de honestidad, viene el mensaje a favor de la honestidad. Si hay un problema de frialdad en las manifestaciones de hospitalidad, viene un mensaje sobre este tema. Pero saben, hermanos, Dios ha dejado su palabra para guiarnos no solamente en las circunstancias, sino para transformar nuestra vida integralmente. Y yo creo que lo que necesitamos escuchar, lo vamos a escuchar acá, en el púlpito. Que lo que necesitamos, aún lo específico, Dios puede atenderlo a través de la lectura de su palabra. Es increíble, pero el Espíritu Santo toma su palabra y probablemente hoy día nos toque, por así decirlo, aprender Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 10, pero estoy seguro que este mensaje necesitamos escucharlo, y que mientras estemos estudiando, Dios hablará a tu corazón y al mío en cosas muy específicas para tomar ciertas decisiones, inclusive. Por lo tanto, con esta introducción quisiera invitarles a abrir su Biblia, su corazón y su mente para ver lo que la palabra de Dios tiene para decirnos ahora. Y el versículo que empezaremos a estudiar es el 5, y dice lo siguiente: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo necesito escuchar esta palabra esta mañana. Yo, al examinar este pasaje, me doy cuenta que hay tanta riqueza que mi corazón necesita profunda y verdaderamente en lo más práctico, en lo más cotidiano de mi vida. Como ustedes saben, Pablo está escribiendo a los tesalonicenses una iglesia que él fundó. Esa es una iglesia especial a la cual el apóstol Pablo constantemente anima a seguir adelante sirviendo al Señor. Ustedes vieron anteriormente cómo empezó la iglesia en Tesalónica. Pablo fue a predicar el Evangelio, capítulo 17 de Hechos, y se armó un gran revuelo, al punto que hubo escándalos y disturbios, y Pablo tuvo que salir en poco tiempo de la ciudad. Algunos comentaristas dicen que Pablo estuvo por lo menos 3 semanas, los días de reposo que estuvo enseñando en la sinagoga de los judíos. Algunos dicen un poco más de tiempo, pero en todo caso, no fue demasiado tiempo. ¿Hace cuánto tiempo estamos en esta congregación, hermanos? ¿Hace cuánto tiempo somos cristianos? ¿Hace cuánto tiempo hemos conocido el Evangelio? Los comentaristas dicen probablemente Pablo estuvo unas pocas semanas, pero fue suficiente. ¿Por qué fue suficiente? Porque al ser predicada la palabra de Dios, estos hermanos de Tesalónica la tomaron en serio. Y eso es lo que Pablo les recuerda y les dice: estoy orando por ustedes constantemente, sigan así. Y lo más importante en el inicio es entender que estos hermanos se convirtieron, fueron de verdad convertidos por el Espíritu Santo. Se habían convertido de los ídolos a Cristo. Se habían convertido de la vana religión que tenían al Señor Jesucristo. Y esta conversión hizo una gran diferencia. Pablo dice que esta iglesia era un ejemplo, y dicen que era un ejemplo no solo para los paganos, sino también para los ya creyentes. Su ejemplo se encuentra principalmente en su poderosa conversión y en cómo compartían esa fe que habían encontrado en Cristo. En primer lugar, habían escuchado la palabra en el verso 5. Nuestro evangelio llegó a vosotros. Pero ¿cómo llegó? En el poder del Espíritu Santo. Para empezar, esta iglesia había experimentado lo que era escuchar la palabra de ministros competentes que habían venido a predicar el Evangelio, y nada más que predicar el Evangelio. Habían tenido el privilegio de escuchar a los apóstoles, de escuchar a Pablo, cuyo único objetivo era predicar la palabra del Señor y ministrar a la necesidad de las personas. Y es notable que el apóstol Pablo, hermanos, no predicó solamente en palabra. Es decir, no solamente se acercó y llamó a la gente y organizó presentación verbal de la palabra. Hubo algo más en lo que hablaba, pero este algo más no estaba basado ni en su elocuencia, ni en su propia sabiduría, ni en su propio carisma, ni en sus habilidades, ni en sus propias ideas, ni en su apariencia. No venía acompañado de grandes demostraciones logísticas, un gran grupo de gente que viene y arma una tremenda campaña y viene algo fabuloso que conmueve a la ciudad por el tamaño de la organización. No, Pablo se acerca para predicar y no está preocupado en su elocuencia, sino en transmitir el mensaje. Lo único que el apóstol quería era obedecer al Señor, que había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, como nos dice Marcos capítulo 16, verso 15. Qué importante, hermanos amados, es entender por un momento cómo hemos llegado al Señor. Yo quisiera invitarte unos segundos a pensar cuál fue el momento glorioso en el cual la palabra de Dios empezó a quebrar ese corazón duro e insensible, endurecido por el pecado, y empezó a abrir una pequeña puerta para que entre la luz. Creo que esta mañana Dios nos está llamando a recordar el momento glorioso en el cual, tal vez después de mucho insistir el Señor, nuestro corazón fue finalmente doblegado por su palabra. Y yo, amados hermanos, y perdón que me ponga de ejemplo, lo experimenté de una manera dramática, y aunque no estaba en ese momento sumido en grandes vicios o pecados especialmente llamativos, estaba perdido, solo y sin propósito, sin un norte, sin saber para qué vivir y totalmente confundido. La palabra de Dios trajo una luz que jamás había experimentado en mi vida. También conflicto, porque eso significaba que si la palabra de Dios era verdad, todo lo que yo creía era falso. El Señor Jesucristo había dicho, el que conmigo no recoge desparrama, el que no está conmigo está contra mí. Y esto causó un conflicto. Sin embargo, cuando por la misericordia de Dios pude rendirme al Señor, todo cambió y pude ver. Meditemos en cómo encontramos, cómo el Señor mejor nos encontró a nosotros. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, hermanos, me ha cambiado. No podemos avergonzarnos de la palabra de Dios y de llamarnos sus hijos, porque hemos experimentado lo que es ser transformados por Él, ser cambiados por Él. Pablo llevó esa palabra en una demostración de poder. Primera Corintios, cuando le está escribiendo a los Corintios, que era una iglesia diferente, y las cartas a los Corintios tienen un tono diferente, queridos hermanos. Si ustedes recuerdan, hay mucho de corrección, sobre todo en los primeros capítulos. También hay mucho aliento, pero hay mucha corrección. Y Pablo está recordando cómo predicó en medio de los Corintios la palabra de Dios. Y les dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cada vez que nosotros tenemos el privilegio de hablar con una persona acerca de nuestra fe, no olvidemos que debemos saber solo una cosa, y hablar de una sola cosa, del Señor Jesucristo, y de presentar el mensaje de la cruz. Pablo, y si ustedes leyeron el capítulo 17 de Hechos, para ver cómo empezó la iglesia en Tesalónica, y luego van adelantándose en el libro de los Hechos, y ven la sabiduría que Pablo tenía, el conocimiento profundo que tenía de la cultura helenista de ese tiempo, del griego y de la religión de esa parte del mundo, es impresionante. Pero todo lo que Pablo hacía es poner un trasfondo para que la gente comprendiera mejor, y se concentraba en una cosa. Y eso, hermano amado, hermana querida, es lo que nos cambia. Es la predicación de Jesucristo, y de ese Jesucristo que vino a esta tierra, se entregó por nosotros, se hizo esclavo y murió la muerte de un esclavo en la cruz. Eso te cambió a ti y te está cambiando. Eso nos está cambiando a todos nosotros, saber que el Señor nos amó tanto para venir y dar su vida por nosotros. Así que si no sabes muchas cosas que quisieras saber, si crees que eres falto de conocimiento para transmitir el Evangelio, lo único que necesitas, hermano, es decir, antes, como dijo el ciego cuando le preguntaron, el Señor lo sanó, y el ciego fue cuestionado inmediatamente por los religiosos. ¿Y qué te ha hecho? Antes era ciego. ¿Y cómo le vas a hacer caso a este hombre hablando de Jesús? El ciego solamente dijo una cosa, solo una cosa les dijo. Antes yo no veía, y hoy día veo, nada más. Si tú tienes ese testimonio de lo que el Señor hizo en ti, que antes no veías y ahora ves, y puedes hablar de Cristo y ese crucificado, quiero decirte, hermanos, hermana, estás en la mejor posición para ser de bendición para mucha, mucha gente que necesite escuchar solo esto para entregar su vida al Señor. Y nuestra predicación no está basada en nuestras ideas, sino en lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Amén? Y sigue hablando Pablo en 1 Corintios 2, 4 al 5, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Puedo escuchar un amén? yo necesito que mi vida esté basada en el poder de Dios. Y para esto, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Nuestra hermana Amparo acaba de sufrir un accidente, no sabemos más. Padre, en este momento nos ponemos de acuerdo para pedirte por nuestra hermana Amparo, Señor, y su familia. Te pedimos en el nombre de Jesús, sin que sepamos, Señor, lo que ha sucedido cabalmente, te pedimos que tú la protejas, que tú la guardes, que la sanes, Señor, si ha sufrido un daño corporal, que tu misericordia se derrame sobre su vida, y en este momento, Señor, que debe ser un momento difícil, que sienta tu presencia y tu guía. Te pedimos que pongas personas para ayudarla, Señor amado, y pongas todo lo que necesite para salir de este trance. No sabemos detalles, tú los conoces, Señor. Oramos por Amparo y por su familia en este momento. Descansamos en ti, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Si alguien puede luego comunicarse o algo, sería fabuloso. Hermanos queridos, cuando hablamos de comunicar el Evangelio con poder hoy en día, debido a una serie de circunstancias históricas, debido a una serie de circunstancias de la cultura evangélica muchas veces, entendemos algo que la Biblia no necesariamente enseña. Cuando leemos esta carta y las citas que estamos viendo, y vemos que el Evangelio de Jesucristo fue predicado con poder en Tesalónica, significa que esas personas vivieron una transformación de sus vidas. Creo que es muy importante encontrar un equilibrio. Dios es un Dios de equilibrios imposibles. Dios nos pide cosas que humanamente no se podrían hacer. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan y sean sencillos como palomas, pero al mismo tiempo astutos como serpientes. ¿Cómo se logra eso? Es el Señor ayudándonos. Y aquí nosotros debemos entender, necesitamos, y estoy persuadido de ello, fundamentar nuestras vidas en la palabra de Dios y en su poder. Pero debemos entender cuál es ese poder. Sí creo, queridos hermanos, que Dios obra poderosamente y hace todavía milagros, porque Él es un Dios de milagros. Sin embargo, si todo lo que yo como cristiano, y me dirijo a una congregación de cristianos, si todo lo que yo hago es buscar la experiencia sobrenatural, el milagro, aquello que no puede explicarse de otra manera, sino a través de una intervención divina, entonces probablemente mi relación con el Señor no esté tan fuerte como debería. Hace unos meses escuché al hermano Ormachea compartir algo sobre estas líneas, y hacía referencia que un cristiano no maduro está buscando constantemente lo espectacular, y no siempre es así. Sin embargo, hermanos, olvidarnos que la palabra de Dios es poder y que transforma, y que nosotros tenemos que vivir la vida en el poder del Espíritu de Dios, eso es algo que no se puede negar. Necesitamos entender que nuestra vida en las manos de Dios es algo sobrenatural. Y hermano querido, lo que pasa es que tenemos que entender que este poder está dedicado a hacer la obra más tremenda que se puede pensar sobre esta tierra. Es cambiar tu corazón y el mío. Cambiarnos de una mentalidad sujeta al pasado y al pecado, y transformarnos en una nueva persona que el Señor ya ha creado cuando nos rescató, cuando nuestro espíritu nació de nuevo, pero ahora El supremo interés del Señor es nuestra santificación, nuestra transformación a la imagen de Cristo. Más adelante, Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. Ese es el poder que esta persona que habla necesita. Y quiero decirles, yo considero algo milagroso que todos los días el Señor vaya produciendo en este corazón más anhelo de Dios. Porque naturalmente no puede ocurrir. El verso 7 del capítulo 4, Tesalonicenses 4, 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amados hermanos, el poder de Dios estaba presente por la palabra de Dios para transformar las vidas de estos tesalonicenses. Y yo necesito ese poder. ¿Tú también lo necesitas? Es milagroso. Es milagroso. Hermano, ¿te das cuenta? Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, todo cambia. Cambia tus palabras. Antes eras hiriente, ahora hablas palabras de compasión. Antes criticabas y ahora alientas. Antes hablabas insultos y palabrotas y hoy en día salen cosas buenas de tus labios. Cambia, cambian tus relaciones. Es un milagro. Cambia tus intereses. Antes podías pasar horas de horas viendo telenovelas o jugando en la computadora o bajando información del internet, cosas irrelevantes. Pero hoy en día quieres aprender, conocer más del Señor. Cambia. ¿Ha cambiado tu trabajo? ¿Saben una cosa? Ayer estuve ocupado en labores de carpintería. Es muy interesante. Y después de estar lijando y barnizando una baranda por tercera vez, y cada vez el señor que estaba dirigiéndome decía, sí, una vez más. Ahí pude entender lo importante que es hacer las cosas para el Señor y no para uno. Desde luego, son mis barandas y yo cuando la pase en mi mano quiero sentir que la baranda sea suavecita, ninguna partícula de polvo, barniz ni nada. Quiero sentirla linda. Pero soy así con las otras partes de la baranda, las partes que no se ven. Y al final me puse a pensar, hice un alto y dije, un momentito. ¿Estoy haciendo esto para mí o como para el Señor? Cambia nuestro trabajo. Queremos hacer las cosas desde barnizar una puerta hasta escribir un libro como para Dios, porque es para Dios. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestras relaciones, cambia nuestra forma de dormir. ¿No les parece? ¿Saben? Cuando uno no tiene a Cristo, las horas de descanso son irrelevantes. La idea es que la vida se nos escapa y tenemos que aprovechar al máximo. Muchas veces descuidamos nuestro descanso y nuestro sueño, porque hay que vivir al máximo. Entonces estás metido en un montón de cosas, utilizando malas horas, estando levantado hasta tarde en la noche, yendo a fiestas, te da miedo que se te vaya la vida. No, viene el Señor y lo que necesitas es descansar y descansas y puedes descansarte en paz y levantarte en paz con el Señor. Todo cambia. Estos tesalonicenses habían visto algo importante. El poder de Dios estaba presente y estaba haciendo y los estaba transformando. Los estaba transformando y lo que Pablo dice a continuación es una evidencia de ello. Estamos todavía en el capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Saben? Eso nos da algo que el mundo no tiene, que es una certidumbre, una certeza. Vivir en la verdad, eso nos cambia, nos transforma. Hermanos, si estás pasando por problemas, por dificultades, aún por dudas, lo que necesitamos tú y yo es que Dios nos ponga en un lugar de certidumbre. No es que lo veamos todo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 13 que estamos viendo hoy en día oscuramente, como a través de un espejo. Apenas estamos viendo y palpando. Va a llegar el momento en el cual vamos a conocer como fuimos conocidos y lo vamos a ver todo muy claro. Mientras tanto, en esta tierra estamos palpando, tanteando, no lo tenemos todo muy claro. Sin embargo, si hacemos la voluntad de Dios, podemos tener algo que una persona sin Cristo no tiene. Es una certidumbre, una certeza de que esto es por aquí, este es el camino. Y eso, hermanos, trae tremenda paz en nuestros corazones. ¿Están de acuerdo? Cuando hay certeza, cuando puedes decir como Pablo escribiendo a Timoteo, yo sé en quién he creído, eso es suficiente. Tal vez no sepamos muchos detalles, pero que sepamos en quién hemos creído, eso es suficiente. Ahora, volveré un poquito al poder. ¿No es eso lo que el Señor prometió para nosotros en Hechos 1:8? Estaba hablando a sus discípulos el Señor antes de ser tomado para volver con el Padre, y les dice: pero ustedes van a recibir cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que necesitamos, hermano, está ahí para testificar, para ser embajadores de Cristo. Eso es algo muy, muy, muy importante. Parece muy complejo, pero no debe ser muy complejo, hermanos, porque estos tesalonicenses estuvieron muy poco tiempo con Pablo, semanas, pero parece que algo pasó y entendieron el mensaje y empezaron a dar rapidito nomás los frutos. Para empezar, empezaron a hablar de otras personas. Se dejaron utilizar por el Espíritu Santo. Predicar en el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo estaba también trabajando en los corazones de las personas. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer en la tierra. ¿Se acuerdan? Tenía que redarguir los corazones de los oyentes y convencerles de la verdad del Evangelio. Juan capítulo 16 dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermano, ¿necesitas el poder de Dios para transformar tu vida? Yo lo necesito tremendamente, todos los días. Por eso le pido al Señor que su Espíritu Santo siga haciendo su obra en mi vida y a través de mí. Y esto, cuando Él está obrando, produce certidumbre. De repente se aclaran las cosas. Empiezas a tener ciertas certezas, ciertas convicciones. Y entonces, hermanos, pasamos de ser simplemente convencidos a ser discípulos. Empezamos a cederle nuestra vida al Señor, y Él empieza a obrar, a hacerse cargo, a transformarnos. Esto produce certidumbre. Pablo tenía algo fabuloso en su vida. Él cumplía lo que predicaba, practicaba lo que decía. El anterior domingo en la escuela dominical estuvimos hablando con estos jóvenes que son tan inteligentes, y una persona nos decía: pero ¿cómo podemos creer a alguien que te dice tienes que venir a la iglesia, tienes que leer tu Biblia, tienes que hacerte cristiano y buscar al Señor, cuando él mismo no puede hacer eso? Y todo el mundo sabe que en lo privado, o cuando nadie le está viendo, esta persona hace todo lo contrario de lo que dice. Esa persona, me decían los jóvenes, es un hipócrita, y yo estoy muy de acuerdo. Eso es aquello que es probablemente el conflicto más grande, el obstáculo más grande que tenemos a la predicación del Evangelio. Pablo era auténtico. Así como era, era todo el tiempo. Eso producía convicción y certidumbre. ¿Por qué? Porque se había propuesto, como debemos proponer nosotros, simplemente obedecer. La obediencia, hermanos, a la palabra de Dios es el secreto para la credibilidad. Si tú no obedeces, la gente no te va a creer. Un muchacho de la escuela dominical, yo hice la pregunta, siempre hago preguntas así, aquí también. ¿Conocen un hipócrita que dice que va a la iglesia? Y tres personas levantaron la mano y le dije: cuéntanos. Bueno, tengo un primo, me dice. Su mamá cree que es cristiano, porque va todos los domingos a la iglesia, se alista, hay que verlo cómo lustra sus zapatos, se pone sus pantalones largos oscuros, desempolva su Biblia, se pone bajo el brazo, y no solamente va los domingos, también va a la reunión de jóvenes. Lo que su mamá, mi tía, no sabe es que llega a la iglesia, entra al baño, se cambia y se sale de la iglesia para irse a fiestas con sus amigos. Así que la pregunta fue obvia. ¿Y cómo se llama eso? A coro. Los chicos respondieron: ¡hipócrita! Y es así. Ahora, hermanos, el mensaje del Evangelio es creíble porque el mensajero es creíble. Y eso nos pone en una situación muy especial, ¿verdad? La gente nos está viendo con lupa. El mensaje que nosotros demos va a ser creíble porque nosotros también somos creíbles. Cuando hay esta credibilidad que es fruto de la obediencia al Señor, hay certidumbre. Hermanos, no sé si nosotros nos damos cuenta o no que a nuestro alrededor, aún en nuestras familias, hay personas que están desesperadamente buscando algo auténtico. Una persona sin doblez, una persona sin hipocresía, que diga lo correcto y que tenga el valor para cumplirlo, aunque sea difícil. Ese es el privilegio que tenemos los cristianos, no solamente el llamado, sino también el poder de Dios para hacernos cumplir aquello que Dios demanda y lo que estamos diciendo. La obediencia es el secreto de la certidumbre. La obediencia es el secreto para la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestra predicación. Tú obedeces, hermano, aunque sea difícil, y vas a ver cómo Dios te va empujando a nuevos niveles, nuevos desafíos y nuevas bendiciones. La obediencia es el secreto para obtener fruto mediante la predicación. Este era el secreto de Pablo. Pablo era respaldado por Dios de maneras tan maravillosas porque él estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le decía. Hermanos, yo creo que el mundo está esperando ver a un hombre o a una mujer que hace lo que predica. Creo que esta ciudad, este país, está esperando, sin saberlo tal vez, encontrar a una persona o un grupo de personas que dicen, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto y hacemos lo correcto. Creo que nuestra ciudad, nuestro país están a la búsqueda de alguien auténtico, sincero y que no tenga hipocresía. ¿No quieres ser esa persona para el Señor? Porque el mensaje es la palabra de Dios. Y no solamente, hermanos, nos da el mensaje, nos da la capacidad de vivir ese mensaje. Eso es algo que no debemos olvidar nunca. ¿Saben? El Señor no solamente nos dice, hagan esto o aquello. Él nos da el poder de hacerlo. ¿Quieres tener ese poder? Obedece en lo poquito. Obedece en lo poquito, en lo chiquito. Y pronto vendrá otra cosa y otra cosa. Y pronto verás que el Señor te usa tremendamente. Esto es muy importante, hermanos. Ahora, esto no viene gratis, viene con una cuota importante de negación, ¿verdad? O sea, me niego a hacer lo que yo quiero y hago lo que el Señor quiere. Estos tesalonicenses lo hicieron. Y rápido. En un mes estaban hablándole a todo el mundo de lo que habían vivido. Y Pablo continúa. Voy a volver atrás unos segundos. Unos segundos. Todavía el final del verso 5 me lo estaba saltando. Perdónenme. Dice Pablo, ustedes saben cómo hemos estado en medio de ustedes, por amor de ustedes. Perdón por haberme saltado esto. Es muy importante, ¿saben? Porque la motivación para vivir para el Señor y para hablar del Evangelio, para compartir de nuestra fe, es el amor. Porque si no hubiera amor, de verdad, el resto se cae. Y la gente, hermanos, la gente está esperando ver a una persona que sea auténtica y que ame de verdad. Una persona, y estoy seguro, si viéramos en esta sociedad a una persona que es capaz de amar sin temor, sin importar lo que cueste, estoy seguro que inmediatamente los ojos de la sociedad caerían sobre esa persona y dirían, finalmente ahí hay una persona a la cual le interesamos. Y es ese el poder que cambia. Ok, ahora sí podemos pasar al verso 6. Y ustedes han venido a ser, dice Pablo, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, no cualquiera puede decir, imítame, ¿verdad? Si alguien en una iglesia se para detrás del púlpito y dice, ahora el Señor quiere que todos seamos excelentes, que seamos santos, lo que fuera, por eso tienen que imitarme. Nunca he escuchado un mensaje así, menos mal, porque en realidad es la mitad del mensaje. Lo que Pablo estaba diciendo constantemente era, ustedes imítenme como yo imito a Cristo. No es posible ponerse de ejemplo, hermanos, no es posible ponerse de ejemplo si uno no está dispuesto primero a seguir al Señor, a amar a Dios, a caminar con Él. Eso es algo muy, muy importante. Ok. Algo había hecho el Espíritu de Dios en esos tesalonicenses, que rápidamente captaron el mensaje, rápidamente, y empezaron a dar testimonio. Y Pablo les dice, ustedes me han imitado y juntos hemos imitado al Señor. Pablo escribe en 1 Corintios 11, 1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si yo imito a Cristo, pueden seguirme. Si no, yo no puedo tener la sinvergüenzura de pedir a nadie que me imite. Pero si ustedes, hermanos queridos, encuentran a una persona que está imitando al Señor, háganse amigos de esa persona, imiten a esa persona, que les ayude a crecer en el Señor, a discipularlos, a buscar a Dios juntos. También el mundo está buscando por alguien auténtico que pueda reflejar la luz de Cristo. Aún las personas que no creen en el Señor tienen vagamente la esperanza, y alguna vez escucho decir, ah, es que, como dijo un político muy importante de la India del siglo pasado, los cristianos tienen un buen Cristo, pero Cristo no tiene buenos cristianos. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Sí, tú te atreves, en esta mañana, hermano, a ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que seas, y te pones en sus manos para buscar imitarlo, estoy seguro que muchas personas se van a fijar y vas a poder tener un amplio espacio para compartir tu fe y la palabra de Dios, y ver cosas maravillosas, que Dios utiliza su palabra y su poder para transformar vidas. Continúa Pablo, ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ustedes saben lo que había pasado en Tesalónica, ¿no? Capítulo 17 de Hechos, tremendo escándalo, problemas constantes porque algo había pasado. Y hay una frase que se repite allí y dice, estos que trastornan el mundo, estos cristianos también han venido acá. Yo quiero ser de esos cristianos que trastornan el mundo, hermano. No por la palabra de uno, sino por el poder del Evangelio. Parece que la Reina Valera de 1977, no ha sido muy, muy utilizada, creo que ya no está en circulación, pero es interesante, esa palabra, trastorno en el mundo, la traduce así, estos que revolucionan el mundo entero también han venido acá, los que trastornan, los que revolucionan. Yo quisiera ser uno de esos, ustedes, alguien que el Señor puede utilizar. ¿Cómo puede ocurrir eso? Obedeciendo al Señor, basando nuestras vidas en la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Aunque haya tribulación, es bien interesante, pero el Señor nos garantiza que a medida que vayamos teniendo éxito, éxito es una palabra del siglo XX o XXI, pero la voy a usar igual. Si te va bien como predicador, puedes estar seguro de una cosa, experimentarás persecución. Si no te persigue nadie, preocúpate, entonces eres irrelevante, a nadie le interesa lo que dices. Pero en el momento en que la gente te empieza a escuchar, la gente empieza a tomar decisiones por Cristo, prepárate, porque a alguien no le va a gustar y puede venir tranquilamente, y de hecho vendrá persecución. No es que amemos la persecución, no le estamos buscando, no estamos diciendo, Señor, envía persecución, estamos diciendo, Señor, haznos aptos para hacer tu voluntad, ayúdanos a confrontar este mundo con tu palabra, y si viene la persecución, ayúdanos a soportarla, pero en medio de ella sí tenemos el Espíritu de Dios. Si el poder de Dios está obrando en nosotros, no hay problema, seguiremos adelante. Y eso es lo que había pasado con estos hermanos. De tal manera había sido su conversión, hermanos, este cambio, que habían sido ejemplo, verso 7, de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando el Imperio Romano, cuando Roma conquistó Grecia, la dividió en dos provincias, la del norte, Macedonia, y la del sur, Acaya. La fama de estos tesalonicenses había sido tal que toda la gente donde Pablo llegaba ya no tenía que hablar de los tesalonicenses, su testimonio hablaba por ellos. No dice la Escritura que ellos enviaban, personas de gran reputación o apóstoles o que tenían un ministerio evangelístico, no dice detalles, pero no era necesario saber los detalles. Lo que Pablo les dice, allí donde voy, les voy a hablar de ustedes y ya saben de ustedes. ¿Por qué? Porque estos tesalonicenses ya se habían dado la tarea de extender su fe. Pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no invitamos gente a la iglesia, que hablamos a la gente de nuestro trabajo, del Señor, en nuestro barrio? ¿Saben que eres cristiano? A veces queremos ocultarlo porque así tenemos una excusa para estar de mal humor a veces, en el trabajo, en el micro, en el minibús, en el barrio. Hermanos, ¿hace cuánto tiempo que no estamos pensando en este próximo domingo voy a invitar a alguien, el miércoles antes de la reunión voy a ir a tal lugar y voy a tocar unas puertas, voy a darle un folleto a una persona, quiero hablar del Señor con esta persona que sé que necesita? ¿Saben? La evidencia de que estas personas estaban siendo transformadas por el poder de Dios era que corrían con la noticia, ¿sabes? Lo único que decían probablemente era, no sabemos mucho, pero sabemos que antes éramos ciegos y que hoy día vemos. El Señor ha hecho esto y aquí estamos. Y fue tremendo, porque partiendo nosotros, verso 8, partiendo de vosotros, perdón, ha sido divulgada la palabra del Señor. De ellos había partido. Eso es lo que pasa cuando uno está lleno del amor de Dios, ¿verdad? Cuando uno está siendo transformado por la palabra de Dios. Cuando uno está fundamentando su vida en la Biblia, queremos compartir del Señor. Y eso es lo que había pasado. Hermanos, yo creo que esta palabra no es casualidad. Creo que yo necesito escucharla y hoy día me estoy predicando a mí. Yo sé que soy un mal predicador, pero les estoy dejando que escuchen. Soy un mal predicador, pero por lo menos soy, o intento ser, ponerle un poco de seriedad a este asunto y de ánimo, ¿saben? Porque esto me ha transformado a mí como a ustedes, y sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que entra a lo profundo de nuestro ser, divide lo que se tiene que dividir y nos transforma para hacernos aptos hijos de Dios. ¿Están de acuerdo? Así que, por favor, piensa un momento, ¿de dónde te sacó el Señor? Si estás viviendo en este poder de la palabra de Dios, si estás obedeciendo y si están se están viendo los frutos de esta nueva vida, en testificar, en compartir, en llevar esta vida a otras personas. Y continúa Pablo, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. No es solamente en Grecia. Ahora, Tesalónica es actualmente, todavía existe, ya no se llama Tesalónica, pero es la ciudad, está en Turquía, es la ciudad más importante de la región europea de Turquía. Es un lugar tremendo, es el puente entre Asia y Europa. ¿Y saben qué? La fe de estos hermanos había trascendido todo ese lugar, más allá de Grecia. Dice que en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. ¿Nos conocen, hermano, como cristianos? ¿Nuestra fe en Dios? ¿La gente se frena un poquito de pecar abiertamente o decir cosas terribles o de comportarse mal porque saben que estás ahí? ¿O eres uno más del grupo para no desentonar? Es el desafío que nos hace el Señor, que seamos diferentes para Él. Ahora, y continúa Pablo, de modo, verso 8, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya conocen de ustedes. Hermanos, cuando Pablo empieza este pasaje y dice, oro por ustedes, le doy gracias a Dios por ustedes y oro por ustedes. oro para que sigan, que perseveren, y empiezo a decirles, ustedes de verdad han comprendido el mensaje, y esa es una causa maravillosa. Yo veo ahí el corazón de un padre hablando a sus hijos espirituales. Leímos esta carta, o estamos leyendo esta carta en nuestra reunión familiar, la empezamos hace ya varias reuniones, varios meses, y en una de nuestras reuniones hace tiempo, nos dábamos cuenta que esas palabras del apóstol son las palabras que un papá, que una mamá quiere transmitir a sus hijos, porque en un sentido muy claro los tesalonicenses eran hijos espirituales de Pablo, quien había llevado el evangelio a ese lugar en su segundo viaje misionero. Y saben, quienes son papás y mamás pueden entender esto. Queremos que nuestros hijos sirvan al Señor de verdad, que su vida esté basada en la palabra de Dios, que su vida esté basada en el poder de Dios, se transforma, que viene por la obediencia, Señor, y que testifiquen de su fe y que no se avergüencen del evangelio, que sean cristianos, hijos de Dios, que Dios puede utilizar. Ay, eso es lo único que quiere. ¿Qué les podemos dejar a nuestros hijos, hermanos? Herencia, educación, títulos universitarios. Muchas de esas cosas ayudan, y creo que un padre debe velar por el bienestar de sus hijos. Es así. Pero saben, el legado espiritual que podemos dar a nuestras familias, y no solo a nuestras familias, aunque tú seas soltero y estés, no tengas planes de casarte, no tengas hijos, está bien, ¿sabes? Igual tu vida en la congregación está dejando un legado, una herencia a alguien. Y tal vez esa herencia no sea en dinero, no sea en bienes materiales, pero es tu testimonio lo que les estás dejando. Y eso es lo que los papás dejamos a nuestros hijos. ¿Quién no quisiera poder decir a su hijo, sabes, imítame a mí como yo imito a Cristo? Si tú te conduces como me has visto que yo me he conducido, agradando al Señor, todo va a estar bien. No importa si dejas mucho o poco dinero, una casa o dos, o 20 o ninguna, educación a veces no se puede, qué sé yo, pero si tú, para con tus hijos, te conduces de esta manera y puedes decirles, el ejemplo que has visto, condúcete así, ya es una bendición. Si tú, hermano, en la iglesia, aunque no tengas hijos, puedes en algún momento pensar o decir a los hermanos, saben, todo lo que hago lo he hecho por amor al Señor y ustedes, ese es también tu legado. Y cuando ya no estés acá, puede que partas, o puede que ocurra cualquier cosa, lo que tú vas a querer en ese momento es haber pasado tu vida para el Señor, haber gastado tu vida para Cristo y haber sido ejemplo. Hermanos, necesitamos en verdad, y yo estoy persuadido que este pasaje, que creo que no vamos a terminar hoy, nos habla acerca de una realidad espiritual necesaria. Es por eso que creo que no es casualidad que estemos aprendiendo esta carta hoy, y creo que el Señor tiene mucho para hablarnos y ayudarnos. Así que les invito a orar unos momentos, haciendo una reflexión acerca de dónde estamos, y les invito a pensar si no quisieran ustedes escuchar estas palabras de una persona que admiran en el reino de Dios, que les pueda decir, sabes, lo estás haciendo bien, sigue adelante, te animo a que sigas siguiendo al Señor, sirviendo, y que transformes no solamente tu vida, sino tu familia, tu lugar de trabajo.